A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. ¿Usted ha escuchado hablar de Villa Grimaldi? ¿No? Ah, pero entonces es la ocasión ideal para que usted y yo nos informemos más. Se trata de un sitio de memoria ubicado en la comuna de Peñalolén, en la ciudad de Santiago, en la región metropolitana, uno de los centros secretos de detención, tortura y desaparición de la red de recintos de detención conformada por la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte. De acuerdo a los testimonios, por Villa Grimaldi habían pasado alrededor de 4.500 prisioneras y prisioneros, de los cuales 241 fueron asesinados o se mantienen como detenidos desaparecidos. En 1978 habría cesado la actividad represiva en el lugar, produciéndose un paulatino abandono que culminó con su desmantelamiento a mediados de la década del 80. Y en virtud del tiempo, del tiempo radial, voy a dar un salto y diré que Villa Grimaldi se abre por primera vez a la comunidad el día 10 de diciembre del año 1994. Posteriormente se construye en Parque por la Paz, mire este el nombre, Parque por la Paz, que fue inaugurado en marzo de 1997, permaneciendo desde esa fecha abierto a usted, a mí, a todo público, y acogiendo acciones de conmemoración junto a actividades de promoción de una tan necesaria cultura en nuestro país de respeto hacia los derechos humanos. Hace unos días, Villa Grimaldi, entonces reconocido como sitio de memoria, cumplió 25 años. Y yo vine, estuve acá y miré y todo y recorrí, porque es muy raro esto, pero efectivamente es un parque por la paz, así que yo dije, no, tengo que compartirle a la audiencia, así que hablemos de futuro. Acompáñeme a caminar por Villa Grimaldi. Estamos junto a Alejandro Núñez. Alejandro forma parte del directorio de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. Nuestro invitado pasó por este centro secreto de detención, tortura y desaparición. Es un sobreviviente de este horror. Y si usted escucha música, sí, también, agüita, micros, autos, porque estoy aquí, efectivamente, pasan por la calle y entonces necesariamente entra ese sonido. Alejandro, muchas gracias por recibirme aquí. Muy agradecida.
Es mucho el placer que nosotros tenemos de poder compartir en este espacio y entregarnos a las preguntas, digamos, y a las inquietudes que puedan surgir de esta conversación. Así que estoy disponible.
Muchas gracias, Alejandro. Estamos aquí sobre una gran maqueta, pero ya vamos a hablar de ella, porque ya vamos a hablar de este parque, porque aunque cuesta decirlo, hoy es un lugar de paz. Con memoria de horror de Estado, pero es un lugar de paz. Es muy raro eso, pero yo por lo menos cada vez que vengo me voy con el corazón un poco desgarrado, pero calentito también. ¿En qué tiempo estuvo usted detenido acá? ¿Por cuánto tiempo, Alejandro?
Bueno, la experiencia nuestra tiene que ver con la represión selectiva que se generaba por parte de la DINA en contra de las organizaciones que estaban en la oposición y en la resistencia a la dictadura. Yo estuve preso en este lugar en el año 75, en octubre, en el mes de octubre del año 75. Bueno, el episodio concretamente tiene que ver con la represión al movimiento Izquierda Revolucionaria, al MIR. Yo era militante de esta organización, cuya política en aquel momento era la resistencia contra la dictadura. Y además el contexto, el marco, dice relación con la represión selectiva en contra de las organizaciones y los militantes y los miembros de la resistencia, en que se convirtió el cuartel Terranova, digamos, que fue el principal centro de operaciones en contra de los resistentes y en contra de las digamos, las comunidades que resistían a la dictadura en aquel momento.
Efectivamente, así se llamaba antes, cuartel Terranova.
Sí. Bueno, eso es una nomenclatura de la DINA, digamos, que le dio el nombre a este lugar a propósito, digamos, de las claves militares secretas que ellos tenían, y es parte, digamos, de una red de recintos secretos represivos, digamos, que habían en todo el país, digamos, pero particularmente concentrado en Santiago. El cuartel Terra Nueva comenzó a tener la relevancia que tuvo a partir del año 74, desde mediados del 74, en que se considera por parte, digamos, de los agentes de la represión que este lugar reúne las condiciones favorables, digamos, para mantener o desplegar la acción represiva, porque está alejada del centro de Santiago. En aquella época la comuna de Peñalolén era los sectores periféricos de la ciudad, era un sitio semirural. Los testimonios de aquella época cuentan, digamos, de que este lugar estaba muy alejado del centro de Santiago. Al frente había un gran sitio baldío, que era un potrero donde habían animales, había una que otra casa alejada. Lo más resaltante de este lugar, y por lo menos lo que nosotros los exprisioneros del lugar recordamos cuando estábamos en la celda, era que temprano en la mañana sonaban unas campanas de una iglesia que todavía existe acá, y el despegue de los aviones del aeródromo de Alava. Esas eran, digamos, las señales concretas o con las cuales nosotros pudimos, a lo largo de la reconstrucción y la memoria de este lugar, reconstruir que estábamos en este lugar, que cuando llegamos no sabíamos cómo se llamaba, pero que después con los testimonios de las personas que sobrevivimos acá, e incluso durante los momentos de prisión que nosotros estábamos aquí, los prisioneros que llevaban más tiempo acá reconocían este lugar como un lugar alejado y que habían escuchado de que este lugar se llama Villa Grimaldi.
¿Cuánto tiempo estuvo usted acá, Alejandro Núñez?
Bueno, mi experiencia es distinta al resto de los prisioneros que pasaron por acá. Yo caí preso el 21 de octubre y me dejaron libre 10 días después. ¿Por qué digo que es distinta? Digamos, porque la rutina o el pasar de los prisioneros por este lugar era que, bueno, los que sobrevivieron salían de este lugar normalmente a los centros de reclusión que eran reconocidos, digamos, que eran los campos, digamos, que era Tres Álamos, Puchuncaví, Ritoque, digamos, los más cercanos, digamos, que se convirtieron, digamos, a propósito de la ley de estado de sitio y el reconocimiento que tuvo que tener obligadamente la dictadura para reconocer a los prisioneros en calidad de detenidos por ley, por infracción a la ley de seguridad interior del Estado. Esa era un poco la nomenclatura, el estatus legal. En el caso nuestro, digamos, en el caso mío particularmente, yo pasé 9 días en este lugar en calidad de secuestrado, detenido desaparecido, digamos, para mi familia, digamos, para la gestión que empezaron a hacer los abogados, porque me detuvieron en mi casa. Y es una situación muy particular, digamos, porque se cerró un poco, de acuerdo a lo que uno puede colegir después de mucho tiempo, se cerró, digamos, los agentes represivos buscaban como información central a propósito de la caída de nosotros. O sea, soy parte de un grupo grande que cayó, los primeros caen en Valparaíso, y la noche del 21 de octubre caemos el resto de la gente. Desgraciadamente, cuando caímos nosotros, uno de los compañeros que cayó con nosotros fue asesinado. No tenemos testimonios de gente que lo haya visto en este lugar, solo que la familia lo encontró después de un mes en el Instituto Médico Legal asesinado, y bueno, después de muchos años yo obtuve el certificado de función de él, en que había estado, fue baleado en presencia de sus familiares en su casa, sacado del lugar gravemente herido y llevado a un lugar desconocido. Y bueno, después apareció en el Instituto Médico Legal, y gracias a las gestiones de un funcionario de ese lugar, se fue entregado su cuerpo a su familia. Él se llamaba Iván Olivares Coronel, era un compañero del colegio mío, éramos amigos, y él, cuando ocurrió todo esto, él tenía 19 años.
Usted dice haber estado aquí donde está nuestro micrófono hoy día, claro, siempre cerca del aeródromo Tobalaba, por eso pasan avionetas pasan por acá. Y me dice que estuvo 10 días. A veces uno dice, ah, mira, 10 días. Pero estar aquí un día puede haber sido sinónimo de mucho horror. De mucho horror, mucho, mucho, mucho horror. 10 días también pueden cambiarle, por supuesto, la vida a un ser humano. ¿Desde cuándo comenzó usted a venir a lo que hoy es el parque? Porque cuando uno mira, me voy a dar vuelta un poquito para atrás, cuando uno mira, estamos en pleno otoño además, entonces hay hojas muy lindas. De hecho, me he traído una bolsita para llevarme las hojas del suelo. Hay una gran cantidad de árboles. Es grande este espacio, es sumamente grande. Y lo mantienen con una belleza, si se pudiese ser así, decir así, que es bien impactante. Cuéntenos, ¿desde cuándo que usted comenzó a venir al parque una vez que, claro, ya salió de acá, ¿no?
Yo debo contar algunos a cosas previas, digamos, a cuando yo me hice presente acá después de tantos años. Bueno, yo fui exiliado también, yo viví casi 10 años fuera del país y yo volví al país a mediados de la década de los 80, particularmente el año 85, que fue un año muy jodido en la lucha antidictatorial, digamos. A fines del régimen de la dictadura comenzó, digamos, a ponerse sobre la mesa la temática, bueno, siempre estuvo, digamos, pero con mucha prestancia el tema de los derechos humanos. Entonces, en aquel momento en el país habían dos problemas graves a propósito de los derechos humanos, que había muchos presos políticos de la dictadura, y empezaba la transición, digamos, fines del 89, 90, digamos, la dictadura había sido derrotada, comenzaba ese proceso, y también se puso sobre la mesa los testimonios de los prisioneros que habíamos pasado por los centros de detención y tortura, y que era la antesala que le dio cuerpo al informe Rettig. Bueno, eso por un lado, y por otro lado yo estaba vinculado a los periodistas, digamos, de la revista Análisis. Entonces, lo primero que hicimos cuando se supo, digamos, de que este lugar estaba destruido y que las comunidades del local estaban luchando, digamos, para que no se convirtiera el curso que iba a tener, que se convirtiera en un condominio, porque ya había se tenían antecedentes de que el antiguo jefe de la CNI, Salas Benzel, había vendido este lugar a una empresa constructora. Entonces, en ese contexto, aquí se constituyó una organización social que era la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos del Distrito 24, que reunía activistas sociales de la Reina y Peñalolén. Y en ese contexto nosotros vinimos, nos sacamos una foto ahí en el frontis existe esa foto, y vinimos con algunos presos, expresos que habían pasado por este lugar y que muchos venían llegando del exilio. Recuerdo en particular al doctor Patricio Busto, a la periodista Gladys Díaz, a la doctora Marisa Matamala. Con ese grupo muy pequeño vinimos y nos sacamos una foto en este lugar. Cuando ya había empezado la movilización por recuperar este sitio. Esa fue la primera vez que yo vine a este lugar, y después sucesivamente vinimos porque yo me hice parte al principio de esta organización, porque yo era vecino de acá de La Reina, de esta organización que era la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que reunía comunidades cristianas, vecinos, activistas sociales del territorio, que empezaron una movilización que duró como 10 años para la recuperación de este lugar.
¿Qué extensión tiene la villa en su territorio, digo, en su terreno? Porque aquí hay varias construcciones, pero ¿en total más o menos el terreno?
Yo entiendo que es como una hectárea esto, pero yo no, eso habría que precisarlo porque no tengo el dato preciso en este minuto, pero yo entiendo que esto es como una hectárea.
No, claro, sí, es muy grande. Y además, insisto, está lleno de verde. Bueno, cómo se nos va el tiempo. ¿Dónde estamos parados en este momento, usted y yo, Alejandro Núñez, usted que forma parte del directorio de la Corporación Parque por la Paz, Villa Grimaldi? ¿Dónde estamos parados usted y yo?
Mire, nosotros estamos parados en la reconstrucción de una maqueta de lo que era la Villa Grimaldi o el cuartel Terranova el año 1975. Lo que nosotros podemos ver aquí, que son todos los lugares que están puestos en un color más oscuro, son los vestigios del lugar que quedaron. Digamos, por ejemplo, las gradas que están ahí son la parte original. Por ejemplo, esa pileta también, el espejo de agua también. Ahora, para reconstruir esto es un diseño que se hizo, que duró mucho tiempo, y que participaron tres arquitectos, digamos, en la concepción de este lugar. Entonces, bueno, nosotros tenemos aquí, por ejemplo...
Disculpe, usted me habla de vestigios porque en algún minuto la DINA trató de destruir todo esto para que no quedara historia alguna del paso horroroso de ellos por acá.
Bueno, eso es correcto, digamos, porque lo que nosotros hemos logrado detectar con las investigaciones que se han hecho para la reconstrucción de este lugar es que este lugar quedó abandonado a mitad de los años 80 y que ese abandono permitió, digamos, los militares, digamos, el régimen, fueran destruyendo este lugar con el objeto, digamos, de que quedara lo más arrasado posible para que se convirtiera en un espacio, digamos, de favorable, digamos, al tema, primero que nada al olvido, y después al mundo inmobiliario, digamos, que ese era el destino de este asunto. Entonces, volviendo a la maqueta, lo que nosotros tenemos acá, por ejemplo, en este vestigio grande, donde estamos parados en este minuto, era la casa patronal que después se convirtió en las oficinas, la parte burocrática de la DINA. Ahí funcionaba la Brigada de Inteligencia Metropolitana con sus respectivas agrupaciones y los agentes que operaban en ese lugar. Bueno, a mí, por ejemplo, a mí me trajeron a ese lugar para interrogarme en la misma noche que caímos presos. Y este otro lugar que está acá, donde se ven esta parte de vestigios, digamos, que esta parte que está aquí, originalmente eran zonas, digamos, de caballeriza del lugar original de este lugar, que después se convirtieron en las celdas, ¿ya? Las celdas que tuvieron transformaciones durante el tiempo. Cuando nosotros estuvimos presos acá en esta zona, ya habían desaparecido las casas Corby y las casas Chile. Había una sola celda que se llamaba la pieza grande, que estaba con camarote y donde estaban los prisioneros, que estaban vendados, muchos atados a los cachos que había en los camarotes con esposa, etc. Esta parte de aquí atrás era la zona de donde estaban presas las mujeres, y al lado estaba el baño y estaba la sala de la tortura, que se llamaba la sala de la parrilla, donde interrogaban a los presos. Y además que nosotros escuchábamos las torturas de los prisioneros que estaban siendo interrogados. Esta casita que está atrás se supone que eran las caballerizas originales de la villa. Y ahí también era una zona de tortura, ¿sí? Donde colgaban a los prisioneros, donde había otra parrilla ahí también. Y este lugar, la zona que está inmediatamente después de la casona, o de lo que nosotros después dijimos que eran las oficinas burocráticas de la DINA, era la zona de estacionamiento, que es esta zona que está allí. Ahí también se produjeron varios episodios brutales, porque a muchos prisioneros los atropellaban, le pasaban los autos por encima, etcétera. De eso también hay testimonios de compañeros sobrevivientes que vieron esa cosa. Lo que tenemos al fondo es la torre. La torre de la Villa Grimaldi es un lugar emblemático en el sentido de que la mayoría de los prisioneros que fueron llevados allí y que fueron confinados en ese lugar, el grueso de los compañeros que pasaron por ahí son detenidos desaparecidos. También hay sobrevivientes de ese lugar. Y estas dos dependencias que están en oscuro era el lugar donde hacían el fichaje de los compañeros. Le sacaban fotografías y lo hacían firmar papeles con la vista vendada, ¿sí? Ahí está la piscina también, que también es un vestigio original, que también paradojalmente sirvió, digamos, de lugar de maltrato a los prisioneros, pero también en la rutina que tenía este lugar los fines de semana lo ocupaban los familiares de los agentes de la DINA y traían a sus hijos, se bañaban en la piscina, etcétera, con prisioneros acá. Ahora, ¿por qué se sabe todo esto? Porque el año 75, debido a las presiones internacionales que hubieron en el exterior, se supo, digamos, de la existencia de este lugar y se hizo presente una comisión de la Cruz Roja. También vino el cardenal para acá, la Iglesia Católica, y el régimen, los agentes de la DINA, le mostraron este lugar y ocultaron a los presos que estaban acá para decirle que en este lugar no había nada, que este era un recinto, digamos, militar, pero que aquí no habían prisioneros.
Cuénteme si venían los fines de semana a este centro de tortura y desaparición de personas, si venían con sus niñas, sus niños, a pasarlo bien. ¿Significa eso que los fines de semana, disculpe la pregunta, no se torturaba?
Bueno, eso forma parte de los testimonios de los compañeros que pasaron más tiempo acá, en calidad de secuestrado. Testimonios de gente que, compañeros que pasaron meses en este lugar, 4, 5, 6 meses. Entonces ellos, los fines de semana, el equipo de agentes interrogadores se iba. Cumplían su rutina de trabajo y se quedaba la guardia. La guardia acá eran conscriptos. Eran militares, o eran jóvenes que estaban haciendo el servicio militar, que muchas veces les tocaba convivir con los prisioneros. Y muchas veces los sacaban de la celda y los sacaban a cortar el a hacer aseo, a cortar el jardín a donde están las rosas hoy día. O sea, hay muchos testimonios de eso. También hay testimonios de compañeros que durante ese periodo también fueron testigos de gente que traían acá en muy malas condiciones y vieron compañeros muertos acá. Como por ejemplo está el caso de la situación que vivió esta pareja de compañeros que eran dirigentes del MIR, Ana María Puga y Alejandro de la Barra, que fueron asesinados en un falso enfrentamiento en la comuna de Providencia y en Pedro Valdivia, y que los trajeron muertos acá. Y hay gente que los vio, digamos, que fueron, y hay muchos guardias los vieron también. Está el caso del guardia Ladina que ayudaba a los familiares de los presos llevando la información, Carlos Carrasco Mato, que fue sorprendido por Ladina y asesinado ahí en el Ombú. El Ombú, ese árbol también que aquí está, ese que está ahí, que es emblemático, digamos, porque sobrevivió a todo y está todavía ahí. Y ese lugar también es un lugar, digamos, tremendo, digamos, porque ahí torturaron y mataron gente. Como el caso de que le comentaba recién de Carlos Carrasco Mato y de otro dirigente militante del MIR que se llama Sedomir Lausic, que también lo torturaron y lo mataron a cadenazo en ese lugar.
Estamos hablando de Villa Grimaldia, estamos hablando de un sitio de memoria y hoy día, claro, está reconstituido en buena parte de lo que acaba de señalar nuestro invitado Alejandro Núñez, que forma parte del directorio de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. Aquí vienen niñas, vienen niños, vienen muchos escolares a conocer lo que ocurrió y que ojalá nunca, nunca más se vuelva a repetir. Usted y yo estamos parados en esta maqueta, mientras usted habla yo siempre me doy un poquito de vuelta porque hay tantos árboles aquí. ¡Qué manera de haber árboles! No sé, si es un lugar que hay que venir, ¿sabes? Me faltan palabras a mí, porque no, claro, ¿cómo va a ser interesante o lindo, no sé, venir a un centro que fue un centro de tortura tan brutal de la dictadura? Pero han sabido encontrar como el perfecto equilibrio en lo que es la memoria del horror y un lugar donde la gente camina, se pasea, mira, lee, se sienta debajito de un árbol. Es curiosa esa, ¿cómo llamarlo? Esa mistura que ustedes lograron, ¿no?
Bueno, a ver, hay que hacer historia al respecto, digamos, primero que nada el nombre. ¿Por qué se llama Parque por la Paz? Bueno, hay que reconocer cómo está descrito en los testimonios de los compañeros que trabajaron por la recuperación de este lugar, que básicamente son los dirigentes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Entonces, claro, en un momento es una reacción frente a un hecho que se iba a concretar, digamos que este lugar iba a desaparecer. Entonces, la Asamblea empezó a funcionar en forma febril y celérica, digamos, para contrarrestar ese proceso que era, o sea, en ese minuto se veía como irreversible. Entonces, por ejemplo, la anécdota es la siguiente. En una de esas asambleas donde se buscaba el nombre para este lugar, y después de una intensa y muy peleada discusión, una pobladora de acá, que no recuerdo el nombre en este minuto, se aburrió la discusión y dijo, bueno, este lugar yo propongo que se llama, le demos un nombre que supere todo esta cosa horrorosa, y propongo que sea el Parque por la Paz Villa Grimaldi. Y logró el acuerdo, después de esa pelea.
Ahí tiene usted como la sabiduría popular. Mire, yo estoy mirando mi relojito y usted me crea o no, nos quedan exactamente 3 minutos. Y usted me quería mostrar algo que está por allá. ¿Qué es lo que es?
Eso del cubo. El cubo es una construcción, es un proyecto que se hizo muy bonito y eso surgió a propósito del resultado de las investigaciones del juez Guzmán que encontraron luego de que se detectó, digamos, de que en la Bahía Quintero habían rieles que se habían lanzado a los cuerpos de los prisioneros que habían pasado por aquí, por otro centro, y que los tiraron al mar. el cubo, digamos, son los rieles que se lograron rescatar de la Bahía de Quintero, y el juez Guzmán los donó a este lugar. Bueno, y este es el, este lugar se ha hecho más o menos conocido nacional e internacionalmente porque el director de cine hizo una película que se llama Patricio Guzmán, que se llama El Botón de Nácar. Y ahí están los rieles, bueno, y esas cosas que tiene la vida, que a uno de los rieles quedó pegado un botón de una camisa de un prisionero que fue lanzado al mar ahí. Es un poco la historia del cubo, digamos, tal vez en otro momento o en otra oportunidad nos vayamos y lo conozcamos.
Sí, le agradezco mucho. Estoy en lo correcto yo cuando digo que a este lugar vienen, ¿no es cierto?, niñas, niños, vienen escuelas, estudiantes de básica, de media, también vienen universitarios, probablemente y sin duda el uno de los objetivos principales es que vengan para que sepan lo que ocurrió, para que sepan lo que nunca más debe ocurrir y la urgencia de la construcción de la paz. ¿Estoy en lo correcto o es mi entusiasmo que me da acá? Es que vengo, que me encantaría que la juventud estuviese siempre acá. ¿Es mi entusiasmo o así es?
Así es porque la verdad es que la corporación, uno de sus pilares es el educar en la memoria, digamos, y la pedagogía de la memoria está relacionada con uno de los estamentos de la villa que son la parte de educación, digamos, y eso dice relación con que se ha hecho un programa, digamos, y se viene trabajando desde hace varios años con los colegios, guías guiadas hacia los colegios, hay una parte profesional que se dedica a este tema, y hay una programación de la visita guiada a estudiantes, desde la básica hasta la enseñanza media, y delegaciones universitarias, etcétera. Por lo tanto, existe la preocupación de educar a las generaciones que no vivieron este horror, de que este lugar es un lugar simbólico y por lo tanto, digamos, forma parte de los planes de estudio. Y entiendo que muchos colegios ya lo tienen. Incluso entiendo que en el Ministerio de Educación se está discutiendo la posibilidad de que sea una materia permanente educar en la memoria y los derechos humanos.
Chile cuenta con 40, si no me equivoco, 40 sitios de memoria actualmente organizados en la red de sitios de memoria para la promoción de los derechos humanos en Chile y, por cierto, el fortalecimiento de la democracia, de los cuales solo 9 han sido recuperados en su totalidad, como es el caso de Villa Grimaldi, donde hoy estoy con mi micrófono. Otros están ahí en proceso, trabajando, luchando, como es el caso de la Venda Sexy, compañeras que han luchado por tantos años para poder recuperar ese sitio y reconstruir ahí lo que ahí ocurrió, porque no debemos olvidar, como dicen aquí en la Villa Grimaldi, el olvido está lleno de memoria y esa memoria es la que hay que rescatar. ¿Ustedes tienen, alcanzo, ya, bien cortito, ustedes tienen vínculo como sitios de memoria con otros sitios de memoria?
Existe una red de sitios de memoria que funciona, digamos, y que justamente está agrupan a todos los sitios de memoria, los reconocidos, como usted señaló recién, y los no reconocidos, porque este es un proceso de recuperación muy lento. O sea, porque se sabe que en el resto del país siguen apareciendo lugares emblemáticos de la memoria, digamos. Por ejemplo, el Estadio Nacional, que hay una parte en el Estadio Nacional que luego de un movimiento social, igual parecido a este, recuperado, digamos, y eso está, ese es uno de los sitios oficiales. Pero son peleas que tiene que dar la sociedad civil y la gente que se tiene que organizar para eso. Afortunadamente, estamos en un momento en que el país está entrando en un proceso histórico en que la memoria, lo escuchamos en la actividad del otro día acá, en que se busca por todos los medios que en la nueva constitución la memoria tenga un rango constitucional y ya se facilite la recuperación de los lugares emblemáticos, digamos, que están más o menos mapeados en el país.
Agradezco a Alejandro Núñez, quien forma parte del directorio de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. Nuestro invitado pasó por este centro secreto de detención, tortura y desaparición. Es uno de los sobrevivientes de este horror. Muchas gracias por haberme abierto las puertas. A mí me dan ganas de a estas alturas sacar el mate y, no sé, puntecito, algo y seguir conversando. ¿La dirección exacta de la villa cuál es?
José Arrieta, 8200.
En la comuna de Peñalolén, para que cuando usted venga para Santiago, para la capital, para la metropolitana, se aparezca y se va a acordar de mí. Este es un lugar que dan ganas de conocer. Muchas gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.